Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio de estirpe real, somos pueblo elegido de Dios.
Comienza Iglesia Viva, con el equipo de Manos Unidas, dirigido por Antonio Soto.
Buenos días, les saludamos con el afecto de siempre los voluntarios de Manos Unidas. José Luis Cebrián en el control de sonido y
Antonio Salinas
y Beatriz Caamaño al micrófono. En el programa de hoy, la presidenta nacional de Manos Unidas, Clara Pardo, nos hablará de los efectos de la pandemia en la labor de nuestra organización durante el año 2020.
Contaremos con el testimonio de Ramón Álvarez, coordinador de proyectos de Manos Unidas en Asia, para que nos informe sobre la situación de la pandemia del coronavirus en India.
Y mantendremos una conversación con el padre Ivanildo Cuaresma, misionero javeriano, quien nos hablará de su labor misionera en Brasil e Italia. Recientemente, la presidenta nacional de Manos Unidas, Clara Pardo, tuvo una intervención telemática con motivo de la presentación de la memoria del año 2020 de nuestra organización. Nuestra presidenta ha tenido la amabilidad de dedicarnos unos minutos para transmitirnos el contenido de dicha intervención. Clara.
Buenos días.
Hola, buenos días, Clara. Muchísimas gracias por contarnos un poquito lo que puedas de la presentación de la memoria que hiciste hace no mucho.
Encantada de estar con vosotros y poderlo compartir. Pues fue una presentación en la que queríamos transmitir cómo había sido un año tan complicado y tan distinto como el año 2020 en nuestra organización, que es la de todos los que estamos aquí hoy. Entonces, es un año en el que, bueno, todos recordaremos que de repente, de la noche a la mañana, nos quedamos en casa y nosotros desde Manos Unidas no nos podíamos permitir quedarnos en casa y dejar de apoyar a tanta gente que sigue necesitando ayuda por, desgraciadamente, su situación de pobreza, de hambre y de desigualdad. Entonces, para mí ha sido el año en el que hemos sido capaces de adaptarnos, de ser capaces de dar una respuesta desde casa, ser capaces de seguir comunicándonos con nuestros socios locales en los países lejanos, que ellos también estaban confinados, ellos al principio menos que nosotros, ser capaces de descubrir cuáles han sido sus necesidades más urgentes y hemos tenido que cambiar un poquito la forma nuestra de trabajar, porque, como sabéis, somos una ONG de desarrollo principalmente y hacíamos puntualmente proyectos de emergencia. Y el año pasado prácticamente un tercio de los proyectos han sido de ayudas de emergencia o de acción humanitaria, o sea, 170 proyectos, de los cuales 136 han sido proyectos directamente relacionados con el COVID. Y además el COVID es algo mucho más que lo que es la pura enfermedad, porque implica un nivel enorme de hambre y de pobreza. Cuando la gente que vive en economías de subsistencia, que no salen cada día a trabajar, a ganarse el jornal de cada día, que es con el que comen, y se ven obligados a confinarse, esto implica pobreza. Con lo cual muchos de nuestros proyectos tenían un componente de eso, de hambre. También ayuda en el tema de agua, de saneamientos. Bueno, ha sido... Nos hemos tenido que adaptar, yo creo que como toda la humanidad,
a esta pandemia.
A esta nueva situación.
Sí, y ¿podríamos cuantificar un poco la cantidad que ha dedicado Manos Unidas?
Pues mira, hemos dedicado prácticamente 30 millones de euros a proyectos, de los que ha sido menos que otros años, pero porque muchos de los proyectos no se podían ejecutar, porque estaba la gente confinada. Imagínate construir una escuela, cuando estás confinada la construcción no es posible. Entonces son proyectos que en muchos casos se han retrasado. Nuestros propios socios locales decían, ahora mismo todavía no podemos llevar esto a cabo. Y como decía antes, hemos dedicado 136 proyectos a lo que es pura acción humanitaria. Entonces, los hemos seguido dividiendo en nuestros tres continentes, en África, en Asia y América. Y seguimos siendo una ONG de desarrollo. Lo que pasa es que cuando la gente está pasando hambre, lo primero es que hay que darles de comer, claramente.
Hola, hola Clara.
Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, dentro de lo que tú nos has comentado, que efectivamente Manos Unidas tiene que trabajar en todos los sectores, ¿cuál sería el hecho más relevante? No sé si era el COVID o otro tema relacionado con él. El hecho más relevante de la actividad de Manos Unidas en este periodo de la pandemia, la parte más importante, más relevante.
Pues yo creo que principalmente han sido pues lo que es sanidad, alimentación y acceso a agua potable. Y bueno, con alimentación me refiero a todo lo que es soberanía alimentaria, porque es mucho más amplio, no es dar de comer, es ayudarles con semillas, que a su vez, por ejemplo, es ayuda inmediata, pero también es un proyecto de desarrollo para el futuro. Yo creo que ha sido un año muy concentrado en esto y quizá ha habido que potenciar menos la educación, pues por lo que decía, porque era menos la educación más tradicional en cuanto a construcciones. La educación no formal, por ejemplo, ahora mismo estamos ayudando mucho para intentar recuperar ese año perdido para muchos niños, ¿no? Pero bueno, yo diría que alimentación, sanidad y acceso al agua potable.
Sí.
Parece que lo peor de la pandemia ha pasado, por lo menos en los países del norte, pero ¿cuál es la situación actual a día de hoy en las poblaciones de estos países en desarrollo?
Pues sigue siendo terrible en muchas zonas. O sea, la India, yo creo que todos estamos viendo noticias y además luego vais a hablar con Ramón, que es el coordinador de Asia, y os dará más detalles. Pero la India, la situación está siendo dramática y todos los países latinoamericanos, lo que es pues Brasil, Colombia, Perú, está siendo terrible. Y además es lo que digo, que es que además no solamente la situación de los que se enferman, sino el hambre que tiene, que implica, ¿no? La pobreza, el incremento de la desigualdad, más una serie de cosas adicionales, el incremento de la violencia doméstica, pues porque claro, están confinados en las casas, un parón en la educación. O sea, la pandemia no es solo la sanitaria, sino que es un retroceso terrible en las cifras de pobreza y desigualdad en el mundo. Va a suponer una vuelta atrás de muchos años, desgraciadamente.
Clara, mira, aquí en los países del norte parece ser que la solución es envío de vacunas y que nos vacunemos. Eso parece que es lo más importante. ¿Tú crees que en los países del sur este es realmente lo primordial, enviar las vacunas y que se pueda vacunar la gente?
Bueno, yo creo que todos estamos deseando vacunarnos y lo podemos ver en España, que ahora mismo está habiendo un repunte, claro, y sobre todo en los jóvenes que son los que no están vacunados, ¿no? Pero la solución no pasa solo por vacunarse. También os quiero dar un poco de datos, o sea, que un dato de que había alrededor de un 15% de población vacunada hace una semana, solo el 0,8% era en países con una renta baja. Por ejemplo, a África habían llegado algo por encima de 40 millones de vacunas, pero es que hay 1.200 millones de personas, con lo cual 40 millones suena muy bien, pero es que no es nada en un país eso, con 1.200, un continente con 1.200 millones de africanos. Entonces, la solución claramente pasa por muchas más cosas. Yo lo pongo como ejemplo, pero el año pasado, con toda la concienciación sobre el agua, la importancia de lavarse las manos, que hemos oído tanto, bueno, pues lo primero es cómo van a lavarse las manos si no tienen acceso al saneamiento, si no tienen acceso al agua. En las poblaciones en que se les ha podido acercar el agua, tener un pozo en cada pueblo, o incluso si se puede llegar a los propios hogares, están bajando las enfermedades gastrointestinales en el momento que son conscientes de lo importante que es lavarse las manos y la higiene. O sea que todo el desarrollo tiene que ir unido. Entonces, nosotros lo que no podemos dejar es que la pandemia lo que haga es abrir la brecha de la desigualdad, que lo está produciendo, desgraciadamente. Yo creo que estamos dejando de mirar. Al principio todos éramos muy solidarios y yo creo que la gente se está olvidando de los que lo están pasando peor. Y si vemos las cifras, por lo que decía, de la India, si vemos las cifras de Brasil, o sea, la pobreza es cada vez mayor y además eso tiene una segunda derivada, que es que luego empieza a haber una claramente conflicto social, como también estamos pudiendo ver en los países de Latinoamérica. Entonces, tenemos que poner mucho más, tenemos que evitar que la brecha de la desigualdad crezca, y eso no se consigue solo con vacunas, se consigue con ayuda de todo tipo y ayudándoles a desarrollarse a los propios pueblos.
Sí, y también nos gustaría, porque bueno, como hay tantas cosas que contar y tantas cosas interesantes, para quien quiera tener más información, como recientemente habíamos dicho, has presentado la memoria del año 2020 de Manos Unidas a la prensa española. ¿Dónde podemos encontrar información sobre todas estas actividades que ha tenido Manos Unidas?
Pues mira, nuestra web es una web que además yo creo que es muy gráfica, es muy bonita, porque enseña muy bien los proyectos que estamos haciendo, dónde estamos ahora mismo, la distribución por continentes, por sectores, por todo. Y por supuesto, transmite todo lo que son datos económicos, la auditoría, porque somos, además de todo, o sea, la presentación de la memoria este año era un esfuerzo adicional de la transparencia. Nuestra web es www.manosunidas.org. Repito, www.manosunidas.org. Ahí podéis sacar muchísima información de cómo se está apoyando a los proyectos, cómo se está apoyando, por ejemplo, los proyectos ahora mismo en la India, que llevamos en los últimos dos meses más de 30 proyectos, más de 600.000 euros dedicados a ello, en qué se concretan. Se está viendo todo eso, lo podéis ver, en cómo los sectores, hay unas fotos preciosas, hay testimonios de nuestros socios locales, testimonios de los beneficiarios. Yo creo que es una web que realmente es muy ilustrativa.
¿Y qué mensaje final quieres dedicar a los oyentes de Iglesia Viva de Radio María, por favor?
Pues yo creo que, sobre todo, que no nos olvidemos de la gente que lo está pasando peor, que miremos más allá de nuestras fronteras, que seamos capaces de entender que hay gente que necesita nuestra ayuda, que no podemos mirarnos nosotros solamente hacia adentro, sino al revés, hacia afuera. Como decía el Papa durante este último año, de esta crisis no podemos salir iguales, podemos salir mejores o peores, pues que hagamos un esfuerzo entre todos para salir mucho mejores, y esto revertirá en una mejor situación del mundo y en una menor desigualdad, que yo creo que es lo que tenemos que luchar todos. Que no nos olvidemos que la mayor pandemia que sufre la humanidad no es el coronavirus, sino que es el hambre y la pobreza.
Efectivamente, que no nos olvidemos del hambre y la pobreza, que es la pandemia que nos acompaña. Pues muchas gracias, Clara, por contarnos todas estas cosas, por hablarnos de lo que ha hecho Manos Unidas en el año 2020, y bueno, pues que seguiremos hablando en este programa de Siempre de Manos Unidas, en este programa de Iglesia Viva. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Clara. A vosotros, gracias por darme la oportunidad de contar lo que hacemos, porque creo que merece la pena que lo veáis y lo viváis entre todos también. Muchísimas gracias.
Los medios han dado noticias desgarradoras de los efectos de la pandemia del coronavirus en India. Como pasa siempre, llega un momento en que la tragedia deja de ser noticia porque aparece otra de más actualidad.
Con este motivo, vamos a conversar con Ramón Álvarez, coordinador de proyectos de Asia de Manos Unidas, para que nos informe de la situación real del problema. Hola Ramón, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Antonio. ¿Qué tal estáis vosotros?
Pues bien, bien, muy bien. Asia es muy grande. Vamos a concentrarnos, si te parece bien, con el tema en India. ¿Cuándo podemos considerar que comenzó la crisis del coronavirus en la India?
Bueno, la verdad es que la crisis del en la India, la primera ola les pilló bastante atentos, porque bueno, el problema había surgido en China, que es vecino, no sé cuántos kilómetros de frontera, y ellos estuvieron muy pendientes desde el principio. De hecho, la primera ola ellos la controlaron en la parte sanitaria muy bien, no tuvieron grandes complicaciones de contagios, etcétera, lo que, bueno, eso lo consiguieron gracias a un confinamiento muy, muy estricto que llevaron a cabo durante algo más de 2 meses. Tuvieron que mantener el confinamiento tan estricto porque la economía, las familias, sobre todo los más pobres, sufrieron muchísimo. En cualquier caso, la segunda ola, que sí que ha sido mucho más fuerte y dramática en temas sanitarios, empezó a finales de febrero del 2021 y les pilló totalmente de sorpresa, porque después de haber llevado relativamente bien la primera ola, tanto las autoridades como la población se había relajado bastante. Y bueno, pues cuando te relajas demasiado antes de tiempo, pues esto es lo que pasa. Si además tienes la mala suerte de que la variante predominante en ese momento era una variante más agresiva, que es la que ahora le llaman la variante Delta.
Sí. Hola, buenos días, Ramón.
Y muy buenos días.
Cuéntanos cómo es la repercusión, que a veces se nos olvida, la repercusión de las medidas que toman los gobiernos para, como el confinamiento, para frenar la expansión del virus. ¿Cómo es qué consecuencias tienen estos países?
Bueno, pues la verdad es que en estos países en los que la economía informal es un porcentaje muy importante de su PIB, las consecuencias son brutales desde el momento uno. Hay mucha gente que no tiene sueldo, sino que va, son jornaleros, y entonces el día que trabajan ese día o el siguiente comen, el día que no trabajan, pues al día siguiente ya no comen. Entonces, el sector informal en la India es enorme. Hay una población migrante en las grandes ciudades muy, muy importante, migrante que suelen migrar básicamente los varones y dejan a sus familias atrás. Con el confinamiento este tan brutal, cerraron las empresas, cerró toda la actividad, no se podía salir a la calle tampoco, con lo cual casi todos estos migrantes tuvieron que volver a sus aldeas de origen, donde se encontraban totalmente desprovistos de un trabajo o de medios para sacar a su familia adelante. La verdad es que las consecuencias económicas y sociales del coronavirus en la India han sido dramáticas, dramáticas.
Oye, en India hay dos, como en todas partes, ¿no? Hay como dos tipos de población: los que viven en las ciudades, los urbanitas, y los que están en la zona rural. Yo he leído también que la gente que estaba viviendo en la zona rural estaba totalmente desamparada, ¿no? Incluso la población infantil es la que más ha sufrido. Claro, las medidas del gobierno habrán estado dirigidas fundamentalmente a las personas que viven en las grandes ciudades, en los núcleos de población importantes. Y en el ámbito rural, claro, tú a lo mejor me dirás, es que no tenían medios, pero ¿ha habido alguna disposición por parte del gobierno que llegue a esa zona tan, tan amplia y tan vasta?
La verdad es que sí que hubo, no en el primer momento, pero relativamente pronto, sí que el gobierno puso en marcha diferentes programas para tratar de paliar la situación, sobre todo de ayuda humanitaria que necesitaba con el primer gran confinamiento la población rural, bueno, la población rural y urbana. Lo que pasa es que fue insuficiente, la verdad, las cosas como son. O sea, el gobierno sí que hizo un esfuerzo insuficiente, y bueno, casi todos nuestros socios locales estuvieron muy, muy activos tratando de conseguir recursos para paliar la situación de toda la gente vulnerable que vive en las zonas rurales, y hicieron un trabajo encomiable. De hecho, bueno, casi todos nuestros socios locales recibieron comendaciones de las autoridades locales por el trabajo que habían hecho y por el esfuerzo que habían hecho en tratar de paliar la situación de los que estaban peor y a los que el gobierno no podía atender. Y ahí Manos Unidas también estuvo prestando su ayuda a todos esos colectivos que estaban desamparados, ¿verdad?
Porque con esta crisis, ¿cómo han cambiado los proyectos de Manos Unidas? ¿Qué tipo de ayudas ha tenido que prestar?
Bueno, la verdad es que en el primer momento, los meses de marzo, pero sobre todo abril, mayo, junio, un poco en julio, como el país estaba confinado y en los proyectos que teníamos en marcha no se podían hacer las actividades porque la gente no podía salir a la calle, tenía que quedarse en su casa, no se podía hacer nada, nos volcamos en proyectos de emergencia. La verdad es que tuvimos muchas solicitudes de nuestros socios para proveerles de ayuda humanitaria, y ahí estuvimos dando respuesta a esa llamada dramática que nos hacían. Luego, una vez pasado el verano, empezaron a relajarse las medidas de seguridad, la gente empezó a poder trabajar, se empezaron a abrir los espacios, y los proyectos de desarrollo, que son nuestra fuente fundamental de ayuda, empezaron a recuperar ritmo. Y no ha sido hasta esta segunda ola que hemos tenido que una vez más volver a volcarnos en ayuda de emergencia, porque ahora sí que ha sido una ola que ha tenido unas consecuencias sanitarias dramáticas. Las económicas también han existido, pero las sanitarias han sido brutales.
Oye, hablando de esta segunda ola que será allí en India, aquí en el mundo occidental, pues hablamos de la cuarta o la quinta, bueno, no sabemos. Sí. Ahí hay dos preguntas. Una, me alegro mucho de que la variante esta india le llamemos Delta, porque realmente pobres sí. Hindúes, ellos no tienen ninguna culpa. ¿Se sabe de dónde esta mutación, si viene de China o es que muta porque tiene que mutar? Y por otro lado, ¿cómo se está resolviendo ese tema tan importante como es del contagio tan brutal que lo estamos empezando a ver en nuestros países, ¿no? Porque ahí está todo el mundo casi contagiado, ¿no? Y si no están vacunados, pues debe ser dramática las cifras de fallecimientos. Yo creo que ni siquiera hay cifras oficiales. ¿Cuál es vuestra impresión?
Bueno, la verdad es que a la primera parte de tu pregunta, pues me encantaría poder contestarte, pero no soy científico, no lo sé. O sea, no sé cómo ha llegado esa variante que es más virulenta y más contagiosa a la India. No sé si fue mutación propia del país o si se importó. No te sé decir, no lo sé. Luego, ¿cómo el efecto que ha tenido esa variante ha sido, en esta segunda ola, ha sido tremendo? Y además es que le pilló, bueno, todos vimos las imágenes de los hospitales desatendidos, desabastecidos por falta de oxígeno, gente que se moría en la calle esperando a ser atendida. Hubo una relajación de las medidas por parte del gobierno, que tiene su culpa, no hay que negarlo, pero también por parte de la población. O sea, la población sufrió muchísimo los primeros meses del año pasado del confinamiento, sufrió muchísimo confinamiento, y luego al final vieron que, y es cierto, los casos que hubo con la primera ola en la India, tanto de contagios como de muertes, fueron relativamente pocos. Y ellos, bueno, pues como la historia de que viene el lobo, el perro y el lobo, ¿no? Entonces les habían metido mucho miedo y al final no pasó nada, se relajaron muchísimo. Luego sí que les ha cogido el toro. Bueno, pues ya llevan más de 400.000 muertos y un total de algo más de 30 millones de contagiados. De todas maneras, puesto en perspectiva con el tamaño del país, aunque las cifras, todos los números en la India nos parecen sobrecogedores, pero el porcentaje de población no es tan alarmante. Lo que ha hecho el gobierno, bueno, pues el gobierno lo que ha hecho ha sido acelerar el programa de vacunaciones. Ellos empezaron a vacunar a mediados del mes de enero ya de este año, o sea que fueron de los primeros países que empezaron a tomar en serio lo de la vacunación, y ya llevan más de... Es el segundo país, por detrás de la India, que dicen que han puesto un mil millones de vacunas, la India lleva casi 360 millones de vacunas, que son unos 30 más de los que lleva Estados Unidos. Teniendo en cuenta el sistema público sanitario de la India, la verdad es que es bastante, bastante encomiable. Ellos están básicamente centrando en vacunar.
Bueno, Ramón, el tiempo nos obliga a despedirnos. Entiendo yo que es un mensaje optimista, realmente optimista. Los medios que estamos leyendo occidentales pues no lo ponen tanto, pero claro, como vosotros estáis sobre el terreno, pues nos ha dado un mensaje discretamente optimista y que nos alegra bastante. Esto nos vamos a despedir por tu aportación, que nos ha aclarado muchos temas, y muchas gracias por tu acompañamiento y tu mensaje.
Muchas gracias a vosotros y ya sabéis dónde me tenéis para todo lo que necesitéis.
Gracias, Ramón, un abrazo.
Gracias.
Pa que tanta preocupación. Si nada nunca tem, mi nada nunca tem, pa que tanta magoa, pa que tanta preocupação. Si nada nunca tem, mi nada nunca tem, pa que tanta magoa. A mi é pobre e confortado, tá mal tallado, tá mal criado, já me conforta com minha pobreza. Vamos, mi nada nunca tem. A mí es pobre y confortado, que mal tallado, que mal criado, ya me conforta cuña pobreza. Vamos, mi nada nunca te, mi nada nunca te, mi nada nunca te.
Y cambiando de escenario, vamos a conversar con el padre Ivanaldo Cuaresma, misionero javeriano, para que nos hable de sus vivencias misioneras en América y Europa. Hola, buenos días, padre.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Bueno,
muy bien.
Estupendo. Vamos a empezar a hablar de cuál es su vocación, cuál es el carisma que tiene y por qué se apuntó, bueno, fue más que apuntar, no, abrazó el carisma de los javerianos.
Eso es, bueno, yo soy brasileño, precisamente del Amazonas, soy cuarto de cinco hermanos. Y bueno, siempre he vivido en un ambiente totalmente católico. Y cuando hablo un poco del panorama de mi vocación, siempre hablo de tres pilares, tres elementos fundamentales. El primero, mi familia que ha siempre sido mi inspiración y que me ha siempre enseñado a agradecer al Señor, a seguir sus ensinamientos. Me enseñaron el valor del respeto, de la amistad, y bueno, y crecí con esta consciente de que la vida no es mía y que no puedo hacer lo todo que quiero, pero ser consciente de que esta vida está al servicio de los demás. Entonces mi familia ha sido un pilar muy importante en mi vida vocacional, me ha apoyado, y otro elemento ha sido mi parroquia. En la parroquia donde fui bautizado y me preparé con mucha alegría para recibir los demás sacramentos. Y después de recibir los primeros sacramentos, empecé a participar y cooperar con esta parroquia en la animación de adolescentes y de jóvenes. Entonces mi parroquia ha sido para mí también otro pilar que me ha ayudado a hacer experiencia de un Dios amigo. Y bueno, y tercer elemento, en esta parroquia también siempre respiré un aire misionero. Allí he tenido como párroco misioneros salesianos, franciscanos, redentoristas, barnabitas y los misioneros javerianos. Y bueno, y me encantaba la manera de estos misioneros de tratar a la gente, su entusiasmo, su alegría. Entonces, esos tres elementos, familia, parroquia y los testimonios de los misioneros, me ha ayudado a decir, bueno, yo quiero ser igual a ellos, no igual que ellos. Entonces mi inquietud misionera nace de ahí, del testimonio de los tantos misioneros que hacían el bien y que nos trataban con mucho cariño. Y yo dije, mira, yo estaba estudiando, casi empezando la carrera de la universidad, y dije, yo quiero ser igual que ellos. Y ahí empieza mi aventura misionera, porque a través de los misioneros javerianos he conocido la belleza de la misión. Entonces entré en el seminario, la primera parte de mis estudios hice en Amazonas, la carrera de filosofía. Enseguida me fui a San Pablo para el noviciado, que es una etapa precisa de los religiosos. Y este noviciado es para conocer mejor la congregación. Y bueno, nuestra congregación es una congregación misionera que tiene como carisma anunciar el evangelio a los no cristianos de primer anuncio. Entonces, después de esta etapa de noviciado en San Pablo, fue destinado a Italia a estudiar la teología. Y allí hice una experiencia muy hermosa de 6 años. Estudié con 23 jóvenes de 9 nacionalidades. Entonces, para mí ha sido ya una experiencia de misión. Y bueno, estos 6 años me han ayudado a crecer en la fe, a madurecer más en mi decisión como misionero. Y hice, sea en Brasil como en España, experiencia de misión en la cárcel.
Sí, precisamente, padre, buenos días.
Buenos días.
Queríamos preguntarle, desde el descubrimiento de su vocación hasta hoy, en grandes líneas, pero ¿cuál ha sido su trayectoria? O sea, todo esto que nos estaba contando de las cárceles, por qué sitios ha pasado.
Perfecto. Entonces, en Brasil, todavía era estudiante de teología, y mi primera experiencia, digamos, de misión, bueno, yo ya vengo de una tierra de misión, la Amazonas. Hay parroquias, hay lugares en Amazonas donde celebran la misa una vez al año por la falta de sacerdotes, de misioneros. Entonces ya he vivido en una situación de misión. Y una experiencia muy hermosa que hice ha sido en la cárcel, en San Pablo. Entonces estuve allí 2 años trabajando en una cárcel mientras estudiaba el noviciado, esta etapa de los religiosos. Y ha sido una experiencia para mí muy gratificante, dura porque el mundo de la cárcel es un mundo difícil. Me acuerdo como si fuera ayer, el olor de la cárcel, la burocracia para llegar a las celdas con los prisioneros. Entonces, es una realidad para personas fuertes. Entonces, hace 2 años estando allí, escuchando a los prisioneros, haciendo un trabajo también de evangelización, porque muchos en el horario libre que tenían para hacer deportes, ellos elegían para estar con nosotros. Entonces muchos católicos nos pedían de hablar del Evangelio, de Jesús, de hablar de Dios y de otras cosas también, pero muchos estaban interesados en esto, ¿no? A conocer el Nuevo y Antiguo Testamento. Y bueno, ha sido un trabajo de presencia y de escucha. Y a mí siempre me decía, cuando yo salía de la cárcel, y yo iba a una cárcel en Brasil de seguridad máxima, o sea que el clima era todavía más difícil. Entonces me decían siempre, esto en Brasil, San Pablo, los prisioneros, o qué piensan de nosotros, los prisioneros que llevaba ya muchos años en la cárcel, o qué piensan de nosotros los jóvenes fuera, cuál mensaje vosotros, ¿no?, que venís a visitarnos, dejáis a estos jóvenes. Entonces los prisioneros se preocupaban de saber, ¿no?, o qué la sociedad pensaba y piensa de ellos. Y nosotros, que íbamos para estar con ellos, para escucharles, para darles esperanza, nosotros siempre decíamos, ¿no?, que mira que la sociedad acredita y cree que vosotros podéis salir de aquí y tener una nueva esperanza, ¿no?, una nueva chance para vivir, ¿no?, para vivir bien.
Padre, entonces, en su periodo de estancia en Italia, parece también ser que usted también hizo una labor en las cárceles italianas. Me imagino que allí el tipo de personas, delitos, el porqué, bueno, delitos porque estaban confinados en las cárceles, deben ser diferentes. ¿Qué tipo de planteamiento, de inquietudes, de afán de saber? Porque es mundo occidental. Si había mucho emigrante o eran del propio país, ¿qué nos puede contar de esto, de esta experiencia?
Bueno, entonces en la cárcel de Italia, una de las diferencias que yo noté es que en las cárceles de Brasil, en una celda donde debería estar dos o cuatro personas, en la celda de Brasil habían 15, 20 personas. Entonces, yo cuando noté esta diferencia, cuando llegué, dije, Dios mío. O sea, en Italia, los prisioneros que he encontrado, muchos de Sudamérica, muchos de Europa, muchos jóvenes, una cosa que me dejó triste en Italia, ha sido muchos jóvenes en la cárcel. Y bueno, nosotros, como ética, nunca hemos preguntado a ellos directamente, qué habían hecho o qué hicieron para estar allí, ¿no? O sea, siempre le hemos dejado libre para compartir aquello que ellos creían que podría decir. Pero en Italia también iba en una cárcel de seguridad máxima, o sea que los que estaban allí seguramente habían hecho cosas muy graves. Pero a nosotros, ellos sabiendo que no obstante toda la burocracia para llegar hasta ellos, nos acogía muy bien, nos respetaban. Y tenía una inquietud muy grande el grupo que yo acompañaba por aprender cosas de la Biblia. Tenía muchas inquietudes en ese sentido, ¿no? Porque a lo mejor fuera no tenía la oportunidad. Entonces ellos pedían incluso para acompañarles un curso bíblico de los evangelios, de las cartas de San Pablo. Y bueno, y una cosa que yo notaba esto, que muchos de los que acompañé siempre ponían la culpa de su presencia allí en todas las instituciones, ¿no? O sea que raramente encontrábamos uno que dijo, mira que yo estoy aquí por un malo que hice o un daño que hice a alguien en la sociedad y estoy aquí pagando por eso. O sea que siempre un poco de rabia en relación a la institución en general.
Sí.
Pero en Italia, sí.
Sí, sí, que bueno, que la labor, pues seguro que para los presos fue muy importante y además de alivio y de ayuda en esa situación tan difícil. Pero, ¿qué aprendió de estas experiencias en la cárcel? ¿Para usted también fue algo, sacó algo positivo?
Sí, sí, entonces para mí ha sido... cuando dice una parte dura y bella, ¿no? La parte dura esto es este mundo, esta realidad que se vive allí en la cárcel, de falta de esperanza, de miedo. Esto notaba al entrar, ¿no? En la mirada de los prisioneros. Y entonces nuestra presencia era esta de llevar la esperanza para ellos, ¿no? Y para mí, yo todas las veces que volvía, que terminaba este momento que estaba con ellos, que volvía a casa, volvía muy triste y decía, bueno, me encantaría que pudiera venir conmigo, que pudiera dejar la cárcel para vivir una nueva vida. Entonces a mí me ayudó a descubrir un nuevo rostro de Jesús que sufre con ellos. Es esa experiencia de un Jesús que sufre con ellos, que está con ellos, que acredita en ellos y que sufre con ellos, ¿no? Entonces, uno de los elementos positivos para mí ha sido esto, ¿no? Esa es la experiencia de un Cristo que sufre, que está con ellos y un rostro de Cristo que todavía no había hecho experiencia.
Cambiando de tema, padre, en Europa y en general en el mundo occidental se detecta una secularización progresiva de la población y asimismo una disminución de los cristianos practicantes. ¿A qué puede ser debido? Esto es un tema muy amplio. Lo más importante, ¿ocurre el mismo fenómeno en Sudamérica y particularmente en Brasil?
Entonces, en Brasil hace unos 5 o 6 años era uno de los países más católicos, al menos en el ámbito número de bautizados. Y ahora ha disminuido un montón. Y este fenómeno en Brasil de la secularización, uno de los rasgos característicos es que muchos católicos, digamos, de las periferias de Brasil, pobres, estaban en busca de salir de esta vida de pobreza, y entonces creen que a lo mejor dejando la iglesia católica y yendo a vivir, a participar de una de las iglesias, bueno, hay muchas iglesias pentecostales en Brasil, creen que allí podrán cambiar de vida en el sentido de volverse rico, porque eso que pregan estas iglesias, estas sectas pentecostales. Entonces mucha gente, que incluso que he conocido, han dejado la iglesia católica porque creen que el Dios que prega los pastores es este Dios de la riqueza, es el Dios que no les dejará sufrir. Entonces, por una parte, el poder de crecer en la vida, tener dinero, y por otra parte, esto de no sufrir. Entonces, ya. Dos elementos que noté, sí, allí.
Claro, yo siempre me he preguntado, y nos preguntamos aquí en el mundo occidental, la cantidad de este fenómeno de las iglesias anglicanas o pentecostales, o como se llame, pues que están captando una gran cantidad de católicos. Muchas veces decimos, bueno, es que estos pues predican pues un evangelio más suave, más no sufrimiento, uno puede muy luterano, protestante, sí, sí, en ese aspecto. Sí, no será también, porque claro, esto hay que hacer una crítica también personal, decir, bueno, ¿no será que también nosotros en Brasil, la jerarquía, los feligreses, todos, el conjunto de la iglesia brasileña, no es capaz de atraer o de dar ese mensaje cristiano de verdad, sea con la vida propia, dando testimonio con la vida de uno, y del mensaje que dan los sacerdotes, los obispos, etcétera? ¿No habrá también algo de, no digo de culpa, de responsabilidad?
Bueno, yo creo que sí, seguramente, ¿no? Como ha dicho usted, que nosotros tenemos que tener una visión crítica en relación a esto. Yo creo que sí, que la gente y la gente en general buscan lideranzas, personas creíbles, ambientes creíbles. Y bueno, y no digo que nosotros católicos no seamos creíbles, pero digo que a lo mejor que falta una mayor credibilidad de la parte de nosotros, de transmitir esta credibilidad a esta gente, porque a lo mejor también si miramos en el ámbito político es un poquito más difícil. Hablando de Brasil, mirando el panorama político, un joven se puede preguntar, yo me cuesta encontrar una persona creíble en este ámbito. Y bueno, y en el ámbito religioso de la iglesia también puede ser una experiencia negativa, no de acogida. Y bueno, esto puede también hacer con que estas personas busquen un lugar donde se sienten más acogidos.
Y como actualmente trabaja con los jóvenes en una parroquia, ¿ha detectado de alguna forma una búsqueda de Dios por parte de estos jóvenes?
Eso es. Yo actualmente trabajo en una parroquia aquí de Murcia, de la Purísima se llama, la pedanía de Molina de Segura, y trabajo con esos jóvenes. Y yo noto en esos jóvenes una búsqueda de Dios. Los jóvenes están preocupados por su futuro, que les viene, y la falta de confianza en ellos. O sea que ellos buscan, tienen miedo de decirlo a veces, o al menos así lo experimento en las personas que voy acompañando. Siente este miedo de expresarlo, pero sí siente esta necesidad de hacer encuentro personal con Dios. Pero noto eso también, ¿no? Que a veces hay una mirada negativa sobre la juventud, la juventud no está perdida, los jóvenes no están perdidos, tenemos que tener más esperanza. Y nosotros hemos tenido, así como nosotros, ¿no?, hemos tenido dudas, ellos también las tienen, y por eso necesita más que nunca de nosotros, que les acompañamos. Pero yo creo que sobre todo esto de acogerles como son, con alegría, y ser creíbles, estar con ellos, un testimonio de un Jesús vivo, de un Jesús que está con nosotros, que es nuestra alegría. Yo creo que notan esto en el misionero, también en el sacerdote.
Dijo que usted venía del Amazonas. El Amazonas es muy grande, pasa por varios países. Se ha debatido últimamente, el Papa Francisco está muy interesado en evangelizar a los pueblos indígenas del Amazonas. ¿Cómo ve, en qué situación está esto? Porque se hablaba incluso de mujeres que fueran diaconisas o diáconas, o como se llame, por eso lo que decía usted al principio, de que hay gente que oye misa una vez al año.
Eso es, ¿no? La realidad en el Amazonas es muy triste y dura por eso, porque hay sitios que todavía quedan evangelizados, y se necesita de una presencia de la iglesia en muchas partes del Amazonas. Entonces, en este sitio donde no puede llegar el sacerdote o el misionero, nosotros creemos que en un futuro, bueno, yo digo nosotros, yo creo que en un futuro, si seguirá tocando el corazón de muchos jóvenes, de mucha gente valiente, para que pueda hacer ese trabajo también de evangelización. En Amazonas, la Amazonas es muy grande y hay muchos misioneros, muchos sacerdotes, pero aún así hay esta necesidad de evangelizar a los que allí viven. Y sobre todo a los indígenas. Yo estuve en una tribu, se llama Tribu Kayapó, estuve 2 días y me di cuenta de esta realidad, de esta necesidad, de esta sed que tienen los indígenas de hacer una experiencia de fe. Ellos tienen su experiencia en este contacto con los misioneros, sin poner a nadie y a nada. Ellos sienten esa necesidad de hacer una experiencia de nuestro Dios. Pero para eso es necesario, como ha dicho usted, de misioneros, de personas preparadas para que aprendan el idioma, que es también muy difícil, y para que esté con ellos. Pero muchos tienen su propia religión y hay otros que sienten esta necesidad. Los que sienten, nosotros los acompañamos. El misionero javerianos está presente en varias tribus indígenas, acompañándoles, no solo en el ámbito espiritual, sino en el social también, porque ahora en el Amazonas, desgraciadamente, se está industrializando, entonces los indígenas tienen que dejar sus tribus para ir vivir en la ciudad, pero ellos no saben, no conocen el idioma, no conocen la moneda, no conocen la cultura de la ciudad, entonces se genera un problema social muy grande, que el presidente no quiere saber y no hace nada, no hace caso. Entonces los misioneros también están ahí orientando, ayudando con que estos indígenas logren a aprender y a conocer un poco de la cultura suya, que es del Brasil, para poder sobrevivir viviendo en la ciudad, porque esta es actualmente un poco la realidad en el Amazonas de Brasil.
Padre, ¿conoce de forma directa o indirecta Manos Unidas o algún proyecto suyo?
Entonces, directo no, pero en Amazonas tuve la experiencia con un misionero que recibía ayudas directas de Manos Unidas. Entonces, Manos Unidas ayudaba a una tribu indígena, donde estaba este misionero, y en esta tribu indígena ayudaba en la parte de la educación, como decía antes, que muchos están dejando su tierra, su tribu para ir a vivir en la ciudad. Entonces, este misionero, que tenía una relación muy hermosa con Manos Unidas, logró ese trabajo de desarrollo en el ámbito de la educación. Han construido colegios particulares para los indígenas, porque son colegios un poco diferentes de los colegios normales. Y entonces Manos Unidas ayudaba económicamente, pero también estaba presente. Estuvieron allí acompañando, y este misionero ayudaba en este puente entre Manos Unidas y esta tribu. Entonces yo conocí a este misionero y sé que Manos Unidas ha ayudado un montón, no solo a esta tribu, como varias realidades de Brasil, de las favelas también. O sea que Manos Unidas siempre estuvo y siempre está presente donde están esas personas necesitadas, haciendo un trabajo muy hermoso.
Muchas gracias por su testimonio y esperamos volverle a ver y preguntar. Tiene muchas cosas que contar. Muchas gracias, padre.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestra labor, y que hay mucha gente que yo visito aquí en Molina y que dice que están siempre conectados con vosotros y vosotros sois un consuelo para ellos.
Pues muchas gracias, padre Ivanildo, por haber compartido sus experiencias con nosotros, con todos los oyentes, que son siempre tan interesantes estas experiencias que nos cuentan los misioneros. Muchas gracias.
A vosotros un abrazo y unidos en la oración.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Y bueno, pues terminamos este programa de Iglesia Viva, en el que, además de haber tenido la entrevista con el padre Ivanildo Cuaresma, que es misionero javeriano, y nos ha hablado de sus vivencias misioneras tanto en Brasil como en Europa, también hemos entrevistado a la presidenta nacional de Manos Unidas, Clara Pardo, para que nos hablara de la memoria de Manos Unidas en 2020, este año que con la pandemia ha sido tan raro y tan especial, y nos ha podido contar un poco la labor de Manos Unidas. Y hemos hecho también otra entrevista al responsable de los proyectos en Asia, centrándonos en la India, un país tan azotado también por la pandemia del COVID. Entonces nos despedimos, les damos las gracias a todos nuestros oyentes, y a ver si nos volvemos a ver en este espacio radiofónico que es de Iglesia Viva. Muchas gracias de nuevo y hasta el próximo programa.
Escuchado Iglesia Viva, con Manos Unidas, dirigido por Antonio Soto. Santa, que Dios formó, sacer...